de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 29 de septiembre del año 2021. Desde hace 8 horas crece la isla de La Palma. La lava que expulsa el volcán alcanza el mar ya, o evacúa el mar. La más reciente de la riada superó la carretera de la costa en Los Palacios, arrolló las últimas fincas plataneras y llegó anoche hasta un acantilado junto a la playa de Los Guirres. Ahí es donde finalmente se ha producido ya el contacto. Vamos a la isla de La Palma, nos lo cuenta Mercedes Pascua. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días. Pues sí, sigue expulsando lava ese volcán. A las 11:01 de la pasada noche, la lava saltaba al mar por un acantilado de 100 metros y la playa de Los Guirres, que es donde está vaciando esa lava, pues se tenía las aguas de fuego. Sigue acumulándose la lava en el Atlántico, está haciendo una especie de triángulo en el agua y todo el fondo marino está viéndose afectado. Dicen que los peces van a tardar 2 años en recuperarse también ese fondo del mar y que los más listos, los que han podido huir como los delfines, hace tiempo que ya no están en el agua porque notaron incluso los temblores. Desde el agua pues son varias patrulleras de la Guardia Civil y también del Oceanográfico los que vigilan cómo está sucediéndose todo esto. La población de Tazacorte, que es la zona por la que ha entrado el agua al mar, sigue confinada en sus casas. Hoy, por cierto, es San Miguel, el patrón de La Palma y el patrón de Tazacorte, que es la zona, el barrio por donde ha entrado el agua al Atlántico.
Gracias, Mercedes. Es el lugar donde la lava está desembalsando en el mar. No está muy lejos, por cierto, de Punta Lava y del faro de Punta Lava. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada, bueno, nada o todo. Todo lo que venía pasando y que va a seguir sucediendo. La erupción continúa, la vomitona de lava también continúa y no es posible aún saber hasta cuándo.
Parece que hay bastante aporte de magma, que la lava llega al mar porque es un límite geográfico que todos podemos ver y todo el mundo quería verlo, pero no significa efectivamente que vaya a terminar.
Nieves Sánchez, del CSIC, lo decía anoche, lo subrayaba anoche en La Sexta, que la lava llegue al mar, pues no cambia el hecho de que todavía queda magma por salir a la superficie. Estamos iniciando ya el undécimo día de volcán. En una hora y sesión de control al gobierno y a la oposición en el Congreso de los Diputados. Poco o nada aprovechable acostumbra salir de estas competiciones de ingenio, pero hoy al menos sí podrá medirse el efecto que haya tenido en sus señorías el rapapolvo de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, horrorizada por la imagen que trasladan los diputados de sus debates a la ciudadanía. ¡Ay, si solo fuera la imagen, presidenta!
Yo me pregunto, y me imagino que ustedes también lo hacen a menudo, si somos conscientes de lo que proyectamos hacia afuera, si somos conscientes de lo que estamos trasladando, especialmente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que escuchan los debates parlamentarios, que escuchan a los políticos y a la voz de la democracia en España.
Bueno, pues no es una imagen, ese es el problema, seguramente no es una imagen. Afortunadamente la voz de la democracia no es patrimonio exclusivo de sus señorías. Y en justicia habrá que decir hoy que hay diputados de todas clases, ¿no? Hay diputados rigurosos, trabajadores, duros en el debate pero educados. Y luego es verdad que también hay pues zafios, hay diputados perezosos, ociosos, poco amigos de trabajarse las cosas, los temas, mal educados, es verdad, también los hay. Diputados y diputadas, naturalmente. Casi siempre los que vocean, los que patean, los que interrumpen a los que están hablando, los que insultan, luego son los más grises, los más previsibles, los más pelmazos cuando suben a la tribuna a defender alguna cosa, ¿no? Si es que suben, porque algunos siguen inéditos a estas alturas de la legislatura. Pero bueno, esta mañana veremos, tampoco se hagan muchas ilusiones. Es posible que hoy, después de los debates de ayer, nadie llame bruja a nadie, nadie llame fascista a nadie. Es incluso posible que medio parlamento no llame al otro medio anti-España, pero eso tampoco garantiza que los mini debates estos de los miércoles vayan a mejorar. Al final, los miércoles al hemiciclo se va buscando soltar una pedrada que te dé notoriedad y ya está. No se pretende analizar en serio nada. Bueno, los miércoles y los martes miren lo que le pasó ayer al sufrido ministro José Luis Escrivá, el nuevo pim pam pum de los socios del PSOE. Incluso de una parte del PSOE. Quizá usted pensó que alguna vez, quizá pensó usted que nuestros legisladores, admirables, siempre antes de opinar se toman la molestia de saberse el tema sobre el que van a opinar, ¿no? Antes de ponerse a soltar lava, digamos. Bueno, pues no. En realidad son una minoría los que se documentan un poco antes de decir lo que piensan. Y el caso Escrivá de esta semana demuestra justamente eso. Demuestra que leerse una página de un periódico es un esfuerzo desmedido para quienes echan el día predicando. Sucesión de portavoces ayer en el Congreso comentando lo que había dicho Escrivá sobre las pensiones y los 75 años sin haberse ocupado de leer lo que realmente había dicho el ministro. No te digo ya la aclaración que al día siguiente publicó en Twitter el Ministerio de la Seguridad Social. Bueno, abrió la veda el lunes la líder oficiosa de Podemos, Yolanda Díaz, aupada al liderazgo por Pablo Iglesias, que no por los inscritos, reconviniendo al ministro o al profesor a disgustada, la señora Díaz, por andar diciendo al ministro lo que no toca.
Pediría cautela en las declaraciones que se hagan y, desde luego, no generemos más tensiones en un país que lo está pasando mal.
Claro, si el socio principal del PSOE, que es Podemos, se lanza al cuello del ministro de la Seguridad Social, pues los demás no se van a quedar atrás. No vaya a parecer que ellos sí quieren que la gente se jubile más tarde. A la portavoz de Bildu, por ejemplo, le parece inaceptable que el ministro tenga ideas distintas a las de ella.
A mí lo que me preocupa es que hay algo dentro de su cabeza cuando plantea estas cosas de esta forma, ¿no? Y creo que es inadmisible y que no se puede aceptar.
No se puede aceptar que haya algo dentro de la cabeza de un ministro. ¿Qué cosas dicen los de Bildu? No se puede aceptar. A Rufián, que es el de Esquerra, lo que le parece fatal es que se piense en los trabajadores de más de 55 años en lugar de pensar en los de menos de 25 años, porque hay que elegir, no se puede pensar en todos a la vez.
Lo que no tiene ningún sentido es que la juventud de este país alcance porcentajes de paro del 40% y en cambio este señor se preocupe de que la gente tiene que trabajar a los 75.
No, Rufián es otro que no se ha enterado de lo que dijo el ministro Escrivá, o que sí se ha enterado, pero le da igual, porque... Por cierto, hablando del paro juvenil, que en efecto es una de las... tragedias que arrastra España, de los escándalos que arrastra España desde hace décadas, la tasa de paro juvenil. Vamos a ver, Rufián, Cataluña. Uno de cada tres menores de 25 años está parado. Altísima tasa de desempleo juvenil. Digo Cataluña porque es la comunidad autónoma que desde hace 6 años gobierna el partido del señor Rufián, Esquerra Republicana. Aunque Rufián siempre se empeña en hablar como si todo fuera responsabilidad de los demás. Y del paro en Cataluña, ¿quién tiene la responsabilidad? Otro caso singular es el de Joan Baldoví, de Compromís, que cree estar criticando duramente al ministro cuando en realidad está diciendo lo mismo que el ministro dijo.
Sinceramente, se me antoja complicado trabajar hasta los 75 en un país donde cuando vas a una entrevista de trabajo y tienes 45 o 50 años, ya te dicen que estás muy mayor para trabajar.
Exacto, sí es... Si de eso va la historia, ¿por qué se prescinde por sistema de los mayores de 55 años a prejubilarlos? Ya están muy viejos. Cuando están en perfecto estado de revista y muchos de ellos, además, bueno, todos ellos, quieren seguir trabajando. Si el diputado Baldoví se hubiera leído la entrevista, igual se habría sentido identificado con lo que dice el ministro.
Todo el mundo debemos estar juramentados para cambiar la mentalidad, para que personas en torno a 55 años estén en una situación de precariedad, estén en una situación de incertidumbre, bajando sus cotizaciones sociales y sin poder tener una vida activa plena. Seguro que en este tema todos tenemos que ser más que cautelosos, beligerantes.
Esto último iba por Yolanda Díaz, claro. Cautelosos no, beligerantes, pues solo él. Por cierto, Compromís también gobierna una comunidad autónoma, que es la Comunidad Valenciana. Tasa de paro juvenil, Comunidad Valenciana, 41,5%. Cada palo que aguante su parte de la responsabilidad. En este fracaso general que supone seguir teniendo un desempleo entre los jóvenes tan escandaloso. Isabel Díaz Ayuso sube la apuesta, ya no polemiza con Sánchez o con Pablo Casado, ahora polemiza con el Papa.
Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más.
El catolicismo y por tanto la libertad. Sorprendida la presidenta madrileña, que está de campaña autopromocional en las Américas, como usted sabe, de que el Papa argentino hable así del legado español en América. Dice, ¿hable cómo? Pues se refiere a Ayuso a la carta que el Papa le ha hecho llegar al arzobispo de Monterrey en México en el segundo centenario de la independencia de este país. El concepto papal de la purificación de la memoria.
Un proceso de purificación de la memoria. Reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización.
Purificar la memoria viene a ser como limpiar la memoria de impurezas. O más bien adaptarla a los nuevos enfoques que con el paso del tiempo van surgiendo sobre fenómenos históricos. Claro, te pones a polemizar con el Papa sobre las luces y sombras de Hernán Cortés y ya me dirás quién le va a hacer caso entonces a Pablo Casado polemizando en Valladolid con Pedro Sánchez sobre el liderazgo de Europa.
Los resultados en Alemania de las últimas elecciones nos exigen aún más responsabilidad al Partido Popular Español, porque si no consigue la CDU formar gobierno, nos quedaremos como el primer partido en representación institucional de todo el centro derecha europeo.
Sí, Casado, no es que ganemos peso nosotros, es que están perdiendo peso nuestros colegas alemanes y eso nos pone a nosotros en la primera posición entre los conservadores europeos. Puede que el discurso de Pablo Casado no haya sido de un antes y un después en la historia de la política europea, es verdad, pero al menos ha ganado un voto, el de Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, presidente del PP europeo.
Pablo Casado es la esperanza de la política europea precisamente porque no acepta las oscuras profecías sobre el declive de Occidente ni del triunfo de los extremismos políticos.
Donald Tusk ha encontrado el actual líder del PP a un verdadero fan. Ya está más cerca Casado de ganar las elecciones generales en Polonia.
Carlos Alsina en Onda Cero.